En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo están? Buen día Fernando, Mario. Axel, ¿cómo estamos? Bien, aquí estamos en el lunes 3 de abril, recordando muy fresco obviamente los 41 años de Malvinas, como siempre. Fueron, son y serán argentinas, y desde luego la conmemoración que nos lleva siempre a tener presente la memoria del terrorismo de Estado en la República Argentina, más allá de la decisión atendible, ¿no?, de recuperar las islas, ¿no?, por el método violento, y mucho menos en el marco de esa dictadura, donde muchos soldados fueron torturados, maltratados, sobre todo por hambre. Claro. Hay que tomar en cuenta ese dato. Bueno, también el fin de semana venimos de una gran carga, lo anunciábamos el viernes, hubo una reunión del PJ bonaerense primero en la Ciudad de La Plata, y el sábado el plenario, similar al que ocurrió aquí en la UTN, en el Chaco, con la idea de que Cristina sea candidata, con Jorge Capitanich allí, un discurso muy cargado, muy sentido. Dijo: no hay kirchnerismo sin Cristina, como no había peronismo sin Perón. Así que vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay que hacer un poco de reflexión y parar las ansiedades, a pesar de que hay una serie de noticias dando vueltas, rumores dando vueltas, que hablan de preocupación, que sí la hay en el frente de todos, para saber quiénes serán los candidatos. Y digo quiénes serán porque parece que va a haber paso nomás. Sí. Así que ese es el cuadro de situación. Uh-huh. Varios movimientos surgieron desde la reunión del PJ en La Plata. El primero es una marcha el 13 de abril, cuando se cumpla un nuevo aniversario de aquel primer discurso, ¿se acuerdan?, de Cristina en Comodoro Py, la primera citación de, sí, Bonadío, un día lluvioso.
Exactamente.
Donde, sí, habló por primera vez de unidad ciudadana, usó ese término, que después iba a ser el nombre de la agrupación política con la que llegó de nuevo al Senado en el año 2017. Así que va a haber una marcha allí. Es posible que haya otra marcha el 27 de abril, que es el día de las elecciones, primera vuelta. La segunda no se hizo, en 2003. Que consagraría 20 años atrás como presidente a Néstor Kirchner. Uh-huh. Y atentos porque va a haber una movilización después de muchísimo tiempo de la CGT el primero de mayo, porque la CGT está buscando primero que vaya el Frente de Todos en unidad, y segundo, bueno, reclamar respuestas, porque van a haber, a mí me parece, dos mensajes. Ante el riesgo de un cambio de gobierno de signo político, la CGT va a ir advirtiendo que no se les ocurra tocar ni los convenios colectivos de trabajo, ni las paritarias, y que no se flexibilice. Vamos a ver pues, si después cumplen con, claro, la defensa de los, claro, trabajadores. Sí. Pero está bien que se haga esto, y está bien que el movimiento obrero recupere esos primeros de mayo anodinos, vacíos, claro, dejando el espacio únicamente a la izquierda en algunos actos públicos. Exacto. Y alguna que otra conmemoración menor. Así que tenemos de aquí hasta que empiece el mes que viene movimientos populares, que no están mal. Ayer José Cornejo, de la agencia Paco Brondo, describe una cosa que me parece muy buena, la idea de pensar que sin Cristina no alcanza, es ya virtualmente una falacia, porque tampoco alcanza con Bullrich o con Larreta o con cualquiera. Claro. En realidad lo que hay que buscar es un acompañamiento del electorado más allá de los números propios que, claro, tengan, y en términos personales, personalísimos, la figura política con más votos propios en la República Argentina es Cristina Fernández. Sí. El resto es lo que se oponen a ella, uh-huh, y después la diversificación. Sí. El cuadro no es bueno para el Frente de Todos, de todas maneras. Y ayer el presidente, no sé si esto suma o resta, todavía algunos analistas políticos de mayor fuste que quien les habla están evaluando si está bien o no esto de tirarse un tiro en la cabeza antes de ir en contra del kirchnerismo, que dijo en esta suerte de charlas íntimas, así las llaman, uh-huh, el método Rebord, es un periodista que hace entrevistas en YouTube, claro, y las coloca en el canal de YouTube, es una larga entrevista, y Alberto Fernández, por supuesto la derecha, lo tomó también medio como para la broma, cuando dijo que junto a Biden se reían de Trump, o de lo que fue el gobierno de Trump. No me parece serio, y no sé, insisto, si apunta a una mejor situación o no. Dice en un momento de la charla Alberto Fernández que decide el pueblo quién tiene que conducir, si él o Cristina Fernández. Hay una tosudez sosteniendo su decisión de ir por la reelección sin saber bien cuáles son los números, si se conocen números sobre la posibilidad de que haya un camino de reelección. Estamos todos convencidos que es necesario hacer una mesa política para dar diseño al proceso electoral que se viene. Mesa política que, recordemos, se hizo en el PJ, en la calle Mateu, donde el kirchnerismo le dijo, bueno, decidite si vas a ir o no vas a ir, y se había preparado una comisión para ir a hablar con la vicepresidenta para ver si quiere ser candidata, y no se hizo nunca. Claro. Ni una nueva reunión política, ni tampoco se hizo la comisión para hablar. De todas maneras, hubo varias cosas durante la visita a los Estados Unidos. Hubo una reunión con Martín Guzmán, del presidente de la Nación y de Santiago Cafiero, que le cayó bastante mal a Massa, y hubo una discusión, parece fuerte en Washington, entre el ministro de Economía y el presidente, por esa situación de acercamiento. Por lo tanto, en la entrevista esta que citaba antes, no agotó elogios para Sergio Massa, Alberto Fernández tratando de reconciliarse. Mira. No sabemos bien si da un resultado feliz decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. No, cuando uno tiene algunas dificultades o diferencias, me parece que no todo el mundo está contento si a todos le decís lo que quiere escuchar. Uh-huh. En algún momento estás macaneando. Claro, en fin, hay que decir que la vicepresidenta es una víctima, está injustamente condenada, dijo entre otras cosas, y vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. La memoria dice que el 18 de mayo, el día de la escarapela del año 2019, sábado a la mañana, me parece como estaba medio como hoy, lluvioso, Cristina da a conocer el video donde dice: Alberto es el candidato, yo voy a ir acompañándola como vicepresidenta.
Sí.
Falta un poco más de un mes y medio para el 18 de mayo de este año, si es que hay que manejar los mismos tiempos de la vicepresidenta para saber qué es lo que ella quiere hacer. Sabemos que el presidente de la Nación quiere ir por una reelección y que parecieran todos haber acordado que haya una PASO. El fin de semana en el Chaco hay, por lo pronto, una ratificación de la idea de que Cristina sea candidata. También se ratificó la marcha del 13 de abril, pero Cristina no dijo nada. En realidad, hay que reconocer que 100 días antes de que renunciara Macri, cuya salida fue vendida por los medios hegemónicos con bombos y platillos, el gran estadista, sí, el hombre de la gran decisión, y qué sé yo, que bueno, no lo votaba ni Julián Aguada, según las encuestas, la de Cristina es una renuncia previa a ser candidata,
claro,
en un escenario complicado, y es más, creo que se refirió en la defensa de los cargos en su contra, directamente a Mañeto: quédese tranquila, tranquilo Mañeto, no voy a ser candidata, creo que dijo, sí.
Exactamente.
Si no recuerdo mal.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a ver qué sucede. Hay un día clave hoy por el tema de las economías, de la cuestión económica, que es el peso que tiene frente de todo. Yo no sé si acá alguien le está dando importancia a esto, más allá de Sergio Massa y el equipo. Acá hay una macroeconomía creciendo, hay una generación de empleo, esto que dijimos el otro día al mirar la pobreza, pero los trabajadores son pobres.
Sí.
No alcanza la guita para llegar a fin de mes, los recursos son escasos, no ha habido cifra fija, bono o algo. A Néstor Kirchner, ya que mira mucho ese espejo, el presidente no le tembló la mano al decir, bueno, pongamos un bono mientras empiezan a negociar las paritarias. No se entiende muy bien. Y tampoco se entiende muy bien cómo combatir esa acción de cultivo de mentes, diría Adolfo Pérez Esquivel, para que el 40% de los pobres, en ese 40% de los pobres, haya potenciales votantes,
sí,
de los tipos que los van a ratificar como pobres, ¿no?
Exacto.
Algo ha fracasado en la comunicación del gobierno nacional y popular, y también el gran trabajo que hay de cultivo de cabezas, porque si uno tuviera una forma de medir un votómetro, digamos. Si hay 40% de pobres, se supone que hay 40% de votos en favor de los intereses que defienden a los pobres, uh-huh, o que tratan de dar una mano, uh-huh, sea desde los planes, sea de lo que fuere, incluyendo la clase media, porque hay una clase media que a lo mejor está empobrecida, pero sigue siendo clase media de cabeza, digamos, pensando, claro, que tienen un grupo de pertenencia, que también le debe cierto bienestar, o por lo menos la constitución de la clase media, los gobiernos populares de Perón para acá, y sin embargo no hay una garantía de que esos porcentajes se trasladen en votos en favor de los gobiernos que dieron el aguinaldo, las vacaciones, uh-huh, la paritaria, en fin, la discusión salarial, sí, etcétera, etcétera. Así que yo creo que por primera vez estamos en los 40 años de democracia frente a candidaturas de dos coaliciones grandes con dos proyectos distintos que no van a poder hablar bien de los gobiernos que los precedieron, de sus, uh-huh, propios gobiernos. Ni el macrismo del gobierno de Macri, claro, ni el Frente de Todos del gobierno de Alberto Fernández. Exacto. En función de la falta de respuesta. Es una cosa curiosa de la democracia. Uh-huh. Digamos, nadie va a poder hablar de la herencia recibida porque los dos van a tener un, sí, cuadro de herencia recibida negativo.
Exactamente.
Bueno, en fin, tenemos estas cosas para este arranque del lunes. Hay un anuncio donde Sergio Massa dice que va a haber una versión de dólar soja y un tipo de cambio diferencial. Esto podría ser el miércoles, por lo menos conformado allí, con la idea de garantizar 6.000 millones de dólares para las finanzas públicas, para las cuentas del Banco Central, y también hay que esperar para después de Semana Santa el número de inflación de marzo, que según algunas consultoras va a andar por el 7%, con lo cual vamos a estar otra vez en una situación compleja realmente, y bueno, Dios dirá cómo sigue la historia, ¿no? Uh-huh. Dos palabras respecto de lo que va a pasar hoy, hablando de crecimiento, porque no son todas malas noticias, yo creo que hay que destacarlas. Se va a poner en marcha la primera fábrica inteligente de chips y va a comenzar a fabricar chips hoy mismo allí en el Parque Industrial de Escobar, donde es la empresa que ayudó a conectar Igualdad. Va a haber una inauguración allí, va a poder fabricar no solamente los chips, sino tablets y algunas otras insumos, componentes de lo que tiene que ver con la cuestión digital, y viene con una inversión de 20 millones de dólares, pero con este dato, compañeros, tiene 25 empleados y 36 robots, que son los que van a fabricar, claro, todos estos equipamientos, ¿no? Claro. Es lo que viene también en marco de la necesidad de cuidar el valor del trabajo,
sí,
¿no?
Sí, claro,
trabajo, el
correcto,
trabajo humano. Uh-huh. Y bueno, después tengo para contarles, para irnos un poco para otro lado, el valor de la palabra y el apellido Macri, y las presiones de Elisa Carrió. La banda porteña de Elisa Carrió, son una banda, la coalición cívica, no me digan, ¿no? Oliveto, toda esa gente, Zubik, gente que encontraba cassette,
sí, sí,
cosas grabadas, abajo los árboles.
En los bosques de Palermo.
En fin, parece que le encontraron un video a Macri que circuló, se hizo muy viral, donde Macri no tendría, Jorge Macri, la suficiente acreditación de residencia en la ciudad para ser jefe de gobierno. Y en una vieja entrevista, no tan vieja, porque fue cuando, para el año 21, cuando Santilli decide cruzar a la provincia y Vidal a la capital, aquella orgullosamente bonaerense que de, sí, noche a la mañana dejó de serlo, uh-huh, y Santilli, que era el vicejefe de gobierno, cruzó para la provincia para ser candidato a diputado,
sí.
Jorge Macri dijo, criticando a Santilli, hoy están más o menos en el mismo barco, por eso digo que acá Halcones y Paloma no me la cuenten, porque
claro,
son todo lo mismo.
Exacto.
Dijo algo así como, imagínese si yo, intendente Vicente López, quisiera ser, sí, candidato en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo agarró Carrió y compañía y le dieron para que tenga
un festín.
Pero aparentemente lo que pasa es que Carrió todavía tiene expectativas en acompañar otra fórmula y se vio desengañada por el tema del acuerdo, aparentemente, para que Jorge Macri, el acuerdo que hicieron el primo, uh-huh, Mauricio, con Larreta, sea el jefe de gobierno. Hay una gran preocupación en los equipos que armó Larreta durante estos años porque hay que decir que Larreta le armó los equipos a Macri, jefe de gobierno, y luego siguieron sus equipos para su propia jefatura de gobierno. Esta gente está muy preocupada por la llegada de Jorge Macri y que el PRO siga siendo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y desmonte todo ese andamiaje, que no es una cosa chiquita, pues son los tipos que están haciendo negocios inmobiliarios, el curro de las que las no sé grúas. Si está avanzando con la grúa, el que te vende las baldosas, que te puso las macetas, en fin, el que hizo la bicisenda, todos esos son curritos de la secta larretista que está muy preocupada por la victoria electoral de Jorge Macri y que se desarme eso y que venga un nuevo macrismo, un neomacrismo en la ciudad, ¿no?
Claro.
Bueno, y lo último, la Corte Suprema acaba de dar a conocer con sus internas la legitimidad del juicio político que se lleva en su contra. ¿Cómo lo ha hecho? Contestándole un documento a la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. Es una respuesta que legitima el proceso vinculada con la cuestión de la obra social, donde empezaron a pasarse factura entre ellos los cuatro cortesanos, y en realidad el tema de la obra social no es únicamente un problema de Rosati, sino que es un problema de los cuatro. Rosati se sacó de encima como una molestia ese documento, le pide que lo conteste a Maqueda, y una declaración, acá está lo bueno del juicio político a dos puntas, una declaración de uno de los funcionarios fue quien marcó que efectivamente la obra social del Poder Judicial de la Nación estaba en una situación de deterioro profundo y pesaba sobre esa situación también, obviamente, una cuestión de corrupción. Está la sobrina de Maqueda, bueno, ya cosas que hablamos acá. Uh-huh. Así que al contestarle la Corte a la Comisión de Juicio Político, hay ya ninguna duda de la legitimidad del juicio político, porque es la propia Corte la que está siendo juzgada, la que está contestando un documento pedido por esa comisión. Es una buena noticia.
Claro.
Es, creo, lo que esperaba el Frente de Todos, más allá de que no llegue esto nunca al recinto, por lo menos exponer a estos cuatro impresentables y señalar qué sucede esto en el marco de la Corte. A propósito, después que termine el feriado de Semana Santa, el 11 de abril a la 1 de la tarde sigue. La comisión ha entrado en un parate en estos días y tiene que venir Germán Garabano, que estaba viajando cuando fue citado para el 21 de marzo, y también tienen que venir periodistas que durante esa época del 2x1, que es el nudo aquí de uno de los grandes problemas por los cuales se lo juzga, en el 2x1, recordemos, cuando se dicta por la causa Muiña, ese beneficio a los genocidas, al mismo tiempo parece que la rosca con el macrismo fue para darle sobrevida a Elena Highton de Nolasco después de los 75 años para que siguiera en la Corte. Bueno, todo eso se está investigando y los colegas que trabajaron mucho allí, incluso con un par de libros en el caso de Irina Hauser, muy interesantes sobre la Corte y los cortesanos, está siendo citada junto a Luciana Bertoia, a Martín Granoski, los tres también trabajan en Página 12, firman allí, Silvana Boschi e Ignacio Miri, para declarar sobre lo que vieron y lo que cubrieron en ocasión de ese dictamen del 2x1, que también es un dato muy interesante y muy bueno, compañero, porque se trata de colegas que van a poder llevar su declaración al recinto de la reunión de la Comisión de Juicio Político, pero también van a dar algunos aportes nuevos a las propias investigaciones y a darle mayor legitimidad al mismísimo juicio político. Así que, bueno, tenemos una semana corta, pero arranca con mucha información política. Vamos a ver qué repercusiones hay dentro de el kirchnerismo respecto al reportaje del día de ayer de Alberto Fernández. Por lo pronto, hoy seguramente vamos a conocer detalles un poco más precisos de los movimientos que va a haber en este mes de abril, sobre todo el día 13, que no me acuerdo si es miércoles, me parece, el 13
ya
o martes.
Digo,
miércoles pero... o martes, no sé.
El 13 cae día jueves.
Ah, jueves, bueno, el jueves, el jueves 13, una marcha Comodoro Py, no sabemos la magnitud que va a tener, pero lo cierto es que esa militancia moviéndose, sea o no sea candidata a Cristina, está poniendo de nuevo blanco sobre negro la necesidad de reflejar en las calles lo que históricamente fue el acompañamiento popular a figuras populares en la marca que podemos poner arriba de la cabeza del propio Lula. Hay un regreso muy notable de lo que es el correísmo en Ecuador, más Petro en Colombia. Digamos, hay un nuevo escenario progresista. El otro día Tilio Borón, que no tuvo programa el fin de semana porque estaba el plenario del Chaco en la Radio de las Madres, entonces estuvimos ahí levantar la programación, modificarla por lo menos, dijo algo muy interesante que me parece que vale la pena destacar en este momento en donde hablamos de la Argentina y el mundo y demás, que le contó un presidente progresista después de una visita a la Casa Blanca. Dice Atilio, que le cuenta a este funcionario, este expresidente, que vos vas a la Casa Blanca, se reúnen los equipos, salen las fotos, se armonizan las cosas, conferencia de prensa, qué sé yo, y después viene el trabajo a puertas cerradas. Y ahí te mandan al carajo. Por los acuerdos con China, te maltratan por el tema de que haya inversiones en la región que no sean las propias, tenés que abrir la puerta a los Estados Unidos. Y mirá vos qué cosa coincidente. El día viernes, cuando había terminado la gira, la jueza, que es la sucesora de Griesa, en un juzgado de Manhattan, manda fruta con el tema YPF. Sí. Y al mismo tiempo, la representación periodística de la embajada, conocida como Infobae vulgarmente, señala que la Argentina va a congelar los acuerdos para las centrales nucleares con China, la compra de aviones chinos para la Fuerza Aérea y algún otro que otro tema más que en este momento no me viene a la cabeza. ¿Cómo se mueven en tándem cuando hay un solo interés? Evitar que los gobiernos populares regresen a la región y le pongan un freno, ¿no?, a esa voracidad que tienen sus empresas a través de, obviamente, una cuestión ideológica que les molesta y mucho. Allí vale la pena destacar una cuestión que, si bien fue una derrota electoral, llevó a la paz en Vietnam en el año 1973, cuando por movilizar, por no parar, aún poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, consiguieron la independencia después de haber derrotado a Francia, Estados Unidos, en Saigón. Yo creo que es un tema, por supuesto, exagerado para hacer la comparación, pero lo cierto es que esa acción militante, ese cuadro, indique o no la candidatura de Cristina, por lo menos está salvaguardando aquel dato que para nosotros es vital. Con la movilización, con la gente en la calle, hay cosas que se pueden frenar, las que son negativas para el pueblo. Los dejo.
Bueno, muchas gracias, Mario.
Hasta lunes, ¿eh?
Será hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.